COPE Aragón.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, si hay un debate constante en la sociedad, ese es el de la educación. La pasada semana, la comunidad educativa aragonesa marcó un hito con la celebración del primer Congreso de Escuelas Católicas de Aragón. Es un evento fundacional, pero que reunió, fíjate, a más de 450 profesionales, además bajo un lema inspirador: propósito, corazón y futuro. Y todo para poder dar una educación, la mejor educación, en Aragón, para que te hagas una idea, a más de 52.000 alumnos. Dame un momento porque hablamos de todo esto. Saludos de Laura Hernández, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Hoy tenemos con nosotros a una voz autorizada, no solo por el cargo que tiene actualmente, sino por esa trayectoria que, bueno, que tiene más de 3 décadas dedicadas a la escuela, a la enseñanza. Le damos la bienvenida a José Ignacio Casajús Pontaque, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bienvenido, un gusto tenerle por aquí. José Ignacio, el primer congreso que ha sido un éxito de convocatoria totalmente, más de 450 profesionales en ese primer encuentro, que es una cifra imponente. ¿Cuál es el balance general? ¿El Congreso ha cumplido con ese propósito que se marcaron?
La verdad es que, visto ya en retrospectiva después de estos días, el Congreso ha cumplido con creces, con las expectativas iniciales, porque no ya solo por los números, porque los números son realmente muy potentes, sino sobre todo por el clima y el ambiente que pudimos vivir.
Qué bonito. ¿Y qué tipo de profesionales asistieron? ¿Esos 400 diputarán solo directores o había profesores, personal de administración?
Había de todo. La verdad es que al final era un congreso dirigido a las comunidades educativas. Por lo tanto, teníamos desde equipo directivos a docentes, a personal de administración y servicios y, por supuesto, también muchos invitados de diferentes ámbitos de la educación aragonesa y personalidades.
Bueno, uno de los pilares de la concertada, sin duda, es la libertad de las familias para elegir. Es que es fundamental. ¿Cómo se abordó este principio en ese congreso y qué mensaje quieren trasladar a las familias aragonesas?
Para nosotros es un tema absolutamente nuclear y está en nuestra esencia. La libertad de elección de centro para las familias es lo que marca nuestro día a día y por lo que peleamos y luchamos, porque bueno, realmente se contemple esas dos líneas educativas. Hablamos siempre de centros sostenidos con fondos públicos, por lo tanto, a veces se obvia si se remite solamente a los centros públicos y nos olvidamos de que sostenidos con fondos públicos hay dos líneas porque así lo ampara la Constitución. Entonces esa es nuestra razón de ser y en el día a día con ello nos conducimos, porque al final nosotros tenemos sentido por nuestros alumnos y tenemos sentido por las familias que nos eligen, que es lo que siempre está en el origen de nuestra labor.
El Gobierno de Aragón estuvo presente en ese congreso y además reafirmó su compromiso con la libertad de enseñanza. ¿Qué supone para ECA recibir este respaldo institucional y cómo lo van a traducir en proyectos concretos?
Para nosotros es un motivo de alegría inmensa porque al final es una reivindicación histórica del sector. El tema de la concertación del bachillerato o más recientemente el tema de la infantil 03, uh-huh, para nosotros son temas nucleares y en el caso del bachillerato además histórico. Porque, bueno, no hay nada que nos dé más tristeza cuando estamos en los centros y en puestos de responsabilidad o en dirección de centros, ver que hay alumnos que después de estar 13 años con nosotros se ven obligados a tomar una decisión en función de criterios no pedagógicos, ni siquiera de elección de las familias, sino puramente económicos. Entonces, claro, para nosotros esa traba pues nos llena de dolor como directores de centros.
Además, en un momento crucial para ellos, ¿no? Porque el bachillerato es importantísimo.
Absolutamente. Son dos años trascendentales y en donde va a marcar un poco el devenir de sus vidas. Entonces, esos dos años, lo que sí que nosotros evidentemente trabajamos y garantizamos en nuestros colegios es ese acompañamiento absolutamente necesario en una edad vital y en un momento vital importantísimo para ellos. Ese cariño, ese acompañamiento es lo que desde luego queda garantizado.
Uh-huh. Llevo 34 años.
34 años, sí.
De experiencia ahí en las trincheras de la educación, primero como profesor, luego también en dirección. ¿Qué lecciones de su trayectoria personal ha aportado a la visión de este primer congreso?
Yo creo que sobre todo lo que es el estar en aula, el trabajar día a día con compañeros docentes, con los chavales y en el trato con las familias. Al final ese triángulo es lo que marca nuestros colegios y lo que nos hace necesarios y cercanos.
Escuelas Católicas de Aragón representa casi el 30% del sistema, para que nos hagamos una idea, ¿eh? ¿Qué reconocimiento, qué tipo de colaboración concreta piden ustedes a la Administración para poder garantizar la estabilidad y el reconocimiento del servicio público que prestan?
Nosotros al final, la verdad es que a la Administración lo que le pedimos básicamente es esa igualdad de trato entre ambas redes. Que al final la Administración tiene la responsabilidad de cuidar de las dos redes que son su responsabilidad, valga la redundancia. Yeah. Entonces yo lo único que desde nuestra organización siempre peleamos y desde el diálogo, constantemente desde el diálogo con la Administración, sea esta la que sea, es porque realmente se reconozcan los derechos en ambas redes. Derechos pedagógicos, derechos laborales, cualquier tipo de derecho.
Han hecho ese primer congreso, como decimos, ha sido un éxito de reflexión, pero yo me estaba preguntando, y los alumnos, las familias, de alguna manera lo van a notar, o sea, ¿qué cambio, cuál es el primer cambio que van a notar las familias o los alumnos de los centros de Escuelas Católicas de Aragón derivado de las conclusiones de esa jornada que han realizado tan importante?
Al final, el lema de nuestro congreso, Educamos con Sentido, es lo que luego llevamos al aula. Es decir, en congresos y en los diferentes actos que a lo largo del año también vamos haciendo a un nivel mucho más casero, mucho menor, pero lo que trabajamos sobre todo es el sentido de red. El sentido de somos una red, el sentido de pertenencia a una red que tiene una misión conjunta y una visión conjunta de la educación. Todo eso, ese cuidado, esa manera de entender lo que es la educación, se traslada, por supuesto, a las aulas, porque al final esto es un efecto cascada. Entonces, eso llega a los alumnos porque momentos como este también nos reafirma en lo que somos, nos revitaliza. Y eso, evidentemente, hoy, cuando los equipos directivos, cuando los docentes hayan llegado a las aulas, pues eso se habrá traducido también. Claro, indudablemente.
Eso lo van a notar.
Sí, seguro.
Los chavales y las chavalas. Finalmente, José Ignacio, primera edición, siempre es fundacional. ¿Cuál es el compromiso o la acción más inmediata que se va a derivar de este congreso? Y yo no sé si podremos esperar un segundo congreso.
Bueno, pues en ello ya estamos reflexionando y trabajando. Al final hay que hacer también un momento de reflexión serena sobre lo que ha supuesto, porque, como decía al principio, pues ha superado con creces las expectativas que teníamos en origen. Yo creo que el feedback que vamos recibiendo de los diferentes ámbitos y en especial de nuestros centros, que al final es por quienes trabajamos, es tremendamente positivo. Y sobre todo, lo que decía al principio, el ambiente que se pudo vivir, la manera de relacionarnos entre todos durante ese congreso y en los momentos entre ponencias, yo creo que a nosotros nos dio desde luego una energía y una vitalidad que posiblemente nos lleve a la celebración de un segundo, de un tercero o de un cuarto. En cualquier caso, para llegar hasta allí, lo que sí que hacemos es fortalecer todas las acciones previas que tenemos, con encuentros de directivos, con cursos de formación, con proyectos pastorales, en donde seguimos haciendo esa red que es a nosotros lo que más nos importa.
Bueno, pues una nueva era, podríamos decir, ¿no? Con
ese
primer congreso. Don José Ignacio Casajús Fontaque, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón, ha sido un gusto tenerle por aquí. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Bueno, y el momento también para ver cómo estará el tiempo en las próximas horas. Esto nos estamos preguntando, ¿eh? Roberto Pelmorex es meteorólogo del tiempo.es. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy ha amanecido con temperaturas más frescas que en días previos en la comunidad. En Zaragoza se han levantado con unos 8 grados, en Teruel con algo más de 6 y en Huesca sobre los 5. El resto de la jornada va a estar marcada por la nubosidad variable, sin descartar algún chubasco en áreas del sistema ibérico tanto de Zaragoza como de Teruel, así como con precipitaciones en los Pirineos. Las temperaturas máximas apenas tendrán variaciones, alcanzando los 18 grados en Zaragoza y Huesca y unos 13 grados en Teruel. Mañana martes van a bajar las temperaturas de forma notable, dando inicio así a un descenso que irá más con el paso de la semana.
Pues mira, a esta hora tenemos en Huesca 14, en Zaragoza 15, en Teruel 10 grados. Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras aragonesas. DGT, Darío Carnicero.
Buenos días. Hasta ahora situación tranquila en la red de carreteras de Aragón, ya que tan solo encontrarán complicaciones en la A68 a la altura de Mayén, ya en dirección Tubela, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Huesca, Zaragoza y Teruel se circula con normalidad.
Llegamos así a las 12:30, 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.